Buenos días, otra vez estamos con vosotros, los estudiantes y enamorados de la historia antigua de España, y en esta ocasión vamos a tocar un tema, yo creo, muy interesante sobre economía, precisamente de la meseta, y hablando sobre economía de la meseta, pues quizá uno de los pueblos más representativos pueda ser el de los vaceos, y para eso contamos con la presencia, en este caso, ya repetida por otras intervenciones, del profesor de la Universidad de Valladolid, Liborio Hernández, que es un gran experto en este tema y que precisamente está ultimando ya una obra que va a tratar sobre esta población de los vaceos. Sí. Así que le agradecemos su presencia, le damos las gracias y a todos vosotros, pues, que saquéis mucho partido de las enseñanzas precisamente del profesor Liborio.
Gracias. Buenos días, agradezco al profesor Abad otra vez la invitación que me ha hecho, como en otras ocasiones, y sobre todo, lógicamente, al Departamento de Historia Antigua de la UNED, por tener en cuenta, lógicamente, mi participación en este programa. Como ha dicho mi compañero, vamos a tratar el tema de la economía de los vaceos, un pueblo que estaba ubicado en lo que podríamos calificar la cuenca media del Duero y más o menos que ocuparía toda la provincia de Valladolid, parte de la provincia de Palencia, algo de la provincia de León hasta la confluencia del Esla, el norte de la provincia de Salamanca, algo de la provincia de Segovia y una parte muy, muy escasa ya en confluencia con los Betones de la provincia de Ávila. Los datos que tenemos sobre la economía de los vaceos son escasos, parcos y lógicamente carentes, por llamarlo así, de una estructuración mínima sobre esta actividad, que se aproxima a lo que podríamos calificar un análisis de tipo económico. Sabemos que la principal actividad económica es la agricultura, complementada por la ganadería, tal y como señalan las fuentes clásicas. Un ejemplo que yo creo que puede dar, lógicamente, una explicación sobre el tema, es que la principal preocupación de los generales romanos consistió en intentar cortar el suministro de grano vaceo a sus enemigos y canalizarlo en beneficio propio. En toda la etapa de conquista, principalmente en las guerras celtibéricas del 133 a.C., y que se manifiesta en algunos aspectos, y sobre todo en un texto de Apiano, el cual nos informa que los soldados romanos, y leo detenidamente, dice, no tenían vino, sal, vinagre ni aceite, y al comer trigo, cebada, gran cantidad de carne de venado y liebre cocida y sin sal, enfermaban del vientre y muchos incluso morían.
Efectivamente, hay que comentar que las fuentes, al ser, digamos, una población que no tiene escritura, que son epígrafos, pues realmente tiene que contar para los estudios con la base, digamos, de lo que nos han dejado los escritores griegos y latinos. Y en este caso, pues precisamente hay que recurrir siempre a esas fuentes. Y luego la otra documentación, lo que sería la arqueología.
En efecto, la arqueología, que en realidad son pruebas indirectas, como la aparición en diferentes yacimientos de los molinos de mano de granito o arenisca, normalmente barquiformes o circulares, lo cual, lógicamente, es una constatación de la práctica de esta actividad. Es una pena que no existan todavía estudios de tipo paleobotánicos en algunos yacimientos arqueológicos, al ser muy escasos, que serían la prueba directa de la efectividad y sobre todo la cantidad y calidad de este tipo de actividad. Otra de las actividades que serían un complemento de esta agricultura de secano estaría relacionado con la agricultura intensiva de regadío realizada sobre todo a pequeña escala en torno a las vegas de los ríos, tanto del Duero, Pisuerga y sus afluentes. Otro de los textos que nos informa sobre la presencia de olivos en el territorio de esta comunidad a la cual nos estamos refiriendo, nos hace suponer que el cultivo de este árbol y la obtención del aceite sería efectiva, aunque carecemos de datos arqueológicos que confirman este estado. Lo que sí que nos extraña es, de una forma directa o indirecta, que dos de los elementos de la trilogía mediterránea, como es el cereal y el olivo, no estén acompañados de otro cultivo que es el viñedo. Viñedo que máximamente si se piensa que el género Vitis crece de una forma silvestre en la zona y que cultivar vides sería mucho más sencillo para este tipo de clima que por ejemplo el olivo. Sí que hemos constatado en numerosos yacimientos arqueológicos pepitas de uva, por ejemplo en Cauca, en niveles del siglo II a.C., la aparición de copas y cráteres en tumbas de las clases dirigentes o el conjunto, por ejemplo, de vasos cerámicos en una estancia del banquete en el yacimiento de las Quintanas, que nos hacen pensar que conocían este tipo de cultivo. Una actividad complementaria a la agricultura fue la ganadería extensiva, principalmente la ovina y la caprina, que se manifiesta sobre todo en la etapa de conquista, en los textos de los autores griegos, principalmente Apiano, en la etapa de conquista. Tenemos uno de los pasajes cuando la toma de la ciudad de Intercatia, que fue obligada a aportar como tributo o como botín de guerra la enorme cantidad de 10.000 sagos o capotes de lana que presupone la existencia de una importante cabaña de ovejas extensible al resto, lógicamente, de las civitates vaceas. Seguramente estos rebaños aprovechaban los pastos de los páramos y de los montes, las extensas barbecheras que debían caracterizar el paisaje de esta zona de la cuenca media del Duero en la antigüedad, y sabemos y conocemos también por la arqueología que las zonas de recogida de ganado podrían encontrarse en las proximidades de los poblados, ya que la mayoría de los grandes ópidas vaceos tenían en su inmediato alrededor una zona de tierras poco aptas para la agricultura y bastante adecuadas para la existencia de las zonas de pastizal de ganado. La ganadería extensiva debió regirse por prácticas de tipo trashumante, ya que la mayoría de los grandes centros vaceos se encuentran situados sobre las vías que en la Edad Media se transformarían en las importantes cañadas pecuarias de la Mesta. La búsqueda de pastos frescos debía de ser una necesidad para el mantenimiento de estos rebaños, sobre todo en las zonas más altas del territorio vaceo. El sistema debía consistir, como sucede más o menos hoy día, en que los rebaños, a partir de mediados o finales de primavera, posiblemente tras el esquileo, se desplazaban hacia las zonas de pasto citadas, repitiendo el movimiento a la inversa aproximadamente en la época de otoño. Además, las fuentes nos relatan la existencia de una importante caballería vacea, lo que indica la existencia de rebaños de equinos que debían aprovechar también los mejores pastos en épocas más húmedas y que permitieron a los vaceos emprender una política expansionista contra sus vecinos más débiles, los vetones, y atreverse a asomarse sobre todo a la submeseta sur. Junto a este tipo de actividades primarias, posiblemente hubiera también la necesidad de la práctica de una pesca, que se detecta muy difícilmente en los yacimientos, al igual que una recolección de bellotas. Otro aspecto, aparte de la tenencia de la tierra y sobre todo el colectivismo vaceo, que ha sido muy criticado y hay bastantes divergencias sobre la interpretación del texto de Diodoro, que en realidad sirvió en alguna medida para justificar el pretendido comunismo primitivo de la teoría marxista, llegando a torcer lo que en realidad la fuente dice. Este reparto que se hizo a las poblaciones vacías en realidad obedece a una estructuración política del territorio organizado en torno a un reducido número de ópidas, lo que hacía realmente sobrar la tierra y ésta pudiera ser asignada por procedimientos comunales. Junto a esto, cabría hablar de la alfarería como una actividad preindustrial de carácter industrial, que está bastante bien documentada, porque han aparecido numerosos hornos cerámicos en los principales yacimientos vacíos, una orfebrería y unas herramientas o armas de hierro y bronce. Y por último, el comercio debía existir, aunque tenía que realizarse a varios niveles, uno local o comarcal, otro regional y posiblemente otro de largo radio de acción, por lo cual llegaría la sal, metales preciosos, vino y objetos de lujo como cerámica ática, púnica, posiblemente itálica, de tipo carpetano o ibérica. Se nos escapa la forma concreta del intercambio y quiénes eran las personas encargadas de realizarlo, aunque un texto de Pseudo-Frontino parece indicar que los vaceos, a partir de finales del siglo II a.C., enviaban convoyes de carros al territorio de sus vecinos celtibéricos para comerciar. En cuanto a la economía monetaria, esta aparece de la mano de la presencia de los ejércitos romanos, aunque la moneda encontrada en territorio vaceo, tanto la procedente de cecas ibéricas como la romana republicana, es muy escasa y en general aparece concentrada en forma de tesorillos.
Bueno, pues espero que a todos os haya gustado y le damos las gracias al profesor Liborio por esta charla que nos enriquece el conocimiento sobre la economía del pueblo de los vaceos. Muchas gracias por tu presencia.
Vale, gracias.